Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a María Esther López. María, hace rato que estábamos pendientes de tener esta conversación. Las tenemos, yo creo, todo el tiempo. Hagamos nuestras penas. Yo como abogada y clienta tuya, y tú también como proveedora de unos servicios que en un momento yo jamás pensé necesitar. Pero que ahora pues no puedo vivir sin ello. Así que quiero traerte en el día de hoy para que conversemos de esta dinámica ya por los pasados, ¿qué? Por los pasados 4 o 5 años. Ha sido como la norma, pero para la cual todavía hay una gran resistencia, que es este asunto de tener una oficina virtual. Y no, y no solo es querer tener una oficina virtual, es cómo tenerla de manera adecuada, organizada y que no se convierta pues en una cosa caótica, porque yo pienso que es igual de caótico que una oficina real, si no la administras adecuadamente. Así que te voy a dar un espacio para que te presentes, porque nadie se conoce como tú misma, y entonces conversamos sobre lo que tenemos para hoy.
Pues como Melisa acaba de compartir, mi nombre es María Esther. Yo desde que tengo uso de razón he sido la tech person de todo el que me rodea. Soy esa persona que tú buscas cuando pasas horas, días tratando de resolver una herramienta, una plataforma, un dispositivo, y yo en unos minutitos te digo, es así y así. Porque siempre he vivido bien convencida de que las cosas se pueden simplificar. Todo lo podemos hacer más fácil. Y la tecnología es un excelente aliado si lo sabemos usar a nuestro favor, porque si no, es una tortura. Yo he sido bien agraciada también por el hecho de que mi papá, baby boomer, al fin, todo aparato tecnológico que salía, ya le ha bajado, pero en un principio él compraba todo. O sea, salió una cámara, la compraba, salió un micrófono, lo compraba. Y yo me apropiaba de eso, lo descubría, le daba todos los botones, miraba por aquí y por allá, lo utilizaba y después le explicaba cómo utilizarlo. Y así fue con la primera computadora que llegó a mi casa, que para mí fue lo más grande, me transformó la realidad. Y por toda esta travesía es que surge mi tech person, porque al ser algo tan innato, yo pensaba que todo el mundo sabía lo que yo sabía.
Así que esto nos pasa mucho.
En un principio era como que, pues, se hace así, y yo veía a otras personas pasando trabajo y era como que no, porque tú estás recorriendo todo ese camino cuando con un solo pasito puedes lograr lo mismo. Y surge lo que es mi tech person, en donde pues me he dedicado a transformar la manera en que las personas gestionan sus negocios, digitalizando esos flujos de trabajo, configurando las herramientas y optimizando esa gestión de cliente, que para mí es como que la parte estrella de todo esto. En un principio yo comencé con el podcast de mi tech person y pues daba herramientas que tú puedes utilizar y tenía como que todo este mundo de posibilidades, pero después decidí darle una pausa y comenzar con lo que es digitaliza tu oficina, porque me di cuenta que las personas como la tecnología, este tremendo aliado, todo el mundo se está digitalizando y se tiran, pero no saben ni por dónde comenzar. Si se lanzan, eligen cosas que realmente no les va a funcionar, o contratan herramientas, plataformas, las siguen pagando y después no la utilizan.
La historia de mi vida.
Y es muy común porque cuando pues no es tu área de especialidad, pero quieres sobrevivir, porque si no tu negocio va a morir en el proceso, pues decidí crear este nuevo podcast para ir llevando a las personas paso a paso y que sepan que tiene una finalidad que va a ser buena para tu negocio, pero también entender que hay un proceso de transición que tienes que abrazar, que no es sencillo y que hay unas consideraciones que tienes que evaluar.
Sí, eso en yo me retrato porque aunque yo soy muy tecnológica, sí me encontré cuando inicié mi práctica como solo practitioner queriendo imitar el modelo de oficina que uno tiene fuera del hogar. Yo tengo mi home office y fue justo antes del huracán María, yo me voy sola el 2017, enero 2017, así que yo empiezo muy ilusionada, pero sí con un modelo completamente tradicional y era lo que yo conocía, a pesar de que sí, yo usaba mucha tecnología ya. Pero realmente ese salto a tener una oficina virtual en términos de atender nuestros clientes de manera virtual, como tú dices, desarrollar esos flujos de trabajo, que las cosas se hagan un poco más automáticas. No del todo, porque la práctica del derecho en Puerto Rico todavía requiere una gran intervención en todas las etapas del profesional del derecho. Pero sí, unas cosas que sí se pudieran simplificar mucho más, pero me encontré en esa situación de estar comprando herramientas que o no les sacaba el jugo, o no las entendía, así que botaba el dinero, o no entendía, o sea, era como un problema más. Estaba comprando algo más que configurar, algo más que tengo que atender, y se volvió bastante abrumador. Y por eso es que entonces uno tiene que recurrir a la parte educativa, que en mi caso yo la tuve bastante previo a conocerte, pero realmente esa educación que me forcé a tener fue lo que me hizo el clic, como que yo necesito a alguien para estas tareas. Así que,
sí.
¿Y qué es lo más que te piden la gente cuando llega a ti?
Para contestarte eso, voy a retomar un punto que mencionaste, porque usualmente cuando las personas como van a digitalizarse, lo que hacen es como que trasladar la oficina a su casa, y no es ningún, lo que cambia es el espacio, pero exacto, todas las prácticas son las mismas. Entonces, se tiene esta falsa creencia que digitalizarla es simplemente utilizar una computadora y estar en las redes sociales. Y es mucho más profundo que eso.
Sí.
Muchísimo. So, muchas personas llegan a mí y es como que dentro de su mayoría es, ok, yo sé que tú me puedes ayudar, no sé cómo, pero ayúdame. Es una de las cosas que tengo.
Muy abstracto.
Sí, porque no saben por dónde comenzar. Y siempre mi sugerencia es, tú enlistar, hacer una lista de todas las cosas que tú haces, todas las tareas, para entonces después identificar cuáles de esas realmente tú puedes digitalizar. Porque, por ejemplo, en tu caso, en lo que es la práctica legal, hay elementos que no vamos a poder automatizar porque van a depender de pues ciertas variables que vas a tener que por lo menos poner la mano en cierta área, que otra persona que brinde otro tipo de servicio pueda solucionarse con un simple flujo, pero en el derecho sea diferente. Así que es bien importante primero que tú estés claro qué tareas, qué servicios son los que tú ofreces, para después identificar qué podemos digitalizar, qué podemos quitarte de las manos. O quizás no sea quitártelo de las manos, pero que ese cliente termine tan satisfecho, porque vas a tener ciertas herramientas tecnológicas que la persona se va a sentir a otro nivel y te siga recomendando y lleguen este otros clientes, porque es como que sí, todo el mundo va a ofrecer el mismo servicio, pero cómo tú lo ofrezcas, cómo hagas sentir a la persona, pues va a ser la diferencia.
Claro, y en el servicio que damos los abogados, una de las grandes quejas, que lo tengo yo a veces hasta con mis propios, entre colegas lo tenemos, es el seguimiento a los clientes o el seguimiento de los clientes a nosotros, esa comunicación constante. Y a mí siempre me llama la atención, nosotros tenemos ya configurado este asunto de las consultas.
Uh-huh.
Y es bien interesante porque esos correos electrónicos después de la consulta, que es ese cariñito extra, abrir ese canal de comunicación o continuarlo, es bien interesante porque ese correo, a pesar de que es un correo automático, casi siempre me lo contestan. Casi siempre el cliente contesta ese correo, ya sea con preguntas adicionales, con seguimiento, con sugerencias o con un simple gracias. Y es bien interesante porque es la conversación no termina necesariamente cuando colgamos esa consulta, sino que se mantienen estos canales de comunicación. Quizás es un cliente que ya tú le resolviste el asunto en esa consulta y no hay nada más que atender, pero se queda ese hilo conductor, que yo creo que es tan importante que es una gran queja entre las personas, de los abogados y abogadas, que es que hay que estarles dando seguimiento todo el tiempo. Y es que, honestamente, a veces son tantos los asuntos que estamos atendiendo, sí, y el día tan corto y todas las los escollos que nos encontramos en nuestra práctica. Yo siempre digo que es bien difícil ser abogada en un país que no hay ley ni orden, porque uh-huh, realmente aquí muchas de las cosas estamos un poco todo el tiempo inventando,
apagando fuegos,
exactamente, apagando fuegos con clientes, con el tribunal, con las agencias administrativas. Un simple trámite se convierte en una odisea. Así que nosotros que estamos del lado de tratando de facilitar unas cosas a los clientes, pues estas herramientas y esta dirección, porque la herramienta sola no hace el asunto, esta dirección en cómo usar estas herramientas, la verdad que ha sido un game changer en mi vida, en mi práctica y en la práctica de mis clientes, porque tú sabes que muchas de las cosas que yo aprendo contigo las implemento con mis clientes. Así que
sí, y que ante tanta tecnología es bien importante, y yo he visto la diferencia. Son excelentes, pero hay que ponerle el toque humano. Porque he visto, por ejemplo, ya la mayoría de las herramientas ya te tiene los emails que tú puedes utilizar de seguimiento y así, pero son tan secos.
Sí, el otro día hablábamos de eso, ¿te acuerdas? El automático de las facturas, por ejemplo. Yo le decía a María, es que yo no hablo así. Es que a mis clientes yo no los trato con nombre y apellido. Eso hay que cambiarlo. O sea, esos detallitos... Sí. Que sí, uno quiere facilitarle la vida, pero como tú dices, no se puede perder ese toque humano y ese toque tuyo.
Exacto, que la persona te vea.
Como tú, exactamente.
Que sienta que sacaste el tiempo para escribírselo y enviárselo, y que sí, sacaste el tiempo y para personalizarlo, pero fue en una ocasión, claro, para toda la carterera de clientes que tiene.
Exacto.
Que siempre hay que sacar. Que ese es como un mito. Pago la suscripción de la herramienta y ya me transformó la vida. Olvídate, voy a ser la persona con más tiempo. No, el pagarlo no hace nada. Hay que sacar tiempo para configurarlo.
Sí, que tú sabes que en eso nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo.
Sí.
Buscando... yo hace mucho tiempo lo mismo, vengo buscando herramientas de cómo automatizar unas cosas, y aunque sí he tenido herramientas que son dirigidas a abogados, plataformas que son dirigidas a abogados, me he encontrado con la primero que muchas son bien gringas en el sentido americanizadas,
cuadradas
y no permiten, no tienen unas ciertas transacciones con Puerto Rico, bueno, que nada, que cosas que uno quería automatizar, como asuntos de facturación y pago, no era posible. Dos, que a veces son herramientas muy sofisticadas para el tipo de práctica que uno quiere tener, porque no es que tú no quieras crecer, es que a veces tú lo que quieres es tener una práctica boutique, una práctica dedicada a tus clientes, y eso está perfecto. Entonces, estas herramientas son súper sofisticadas. Y dos, el costo. Usualmente estas herramientas son bien costosas. Así que hemos ido buscando, así que ahora estamos trabajando con una que yo confío en que no que sea,
siga
que
corriendo.
Hasta ahora nos ha funcionado muy, muy bien. Y en tu experiencia, María, ¿qué es lo, además de ese primer encuentro con esas personas que te procuran, una vez ya son tus clientes, ¿qué es a lo más que le tienes que dedicar a ese cliente que ya dio el paso y ya está trabajando contigo? ¿Qué tú has encontrado que es lo más que les has tenido que dedicar?
Dedicar, trabajar con ellos para que funcione la herramienta. Siempre la transición, porque ya ahora siempre como que les repito esa advertencia en un inicio. Vamos a trabajarlo, esto te va a facilitar un montón, pero recuerda, la transición cuesta trabajo. Así que siempre, y he ido transformando también la manera en que llevo a cabo ese proceso de transición, porque usualmente yo le configuraba la herramienta a mi cliente y después le hacía unos videos tutoriales para que los viera y después me hiciera sus preguntas. Pero en su mayoría las personas no sacan el tiempo para ver esos videos tutoriales. Y no es hasta que se enfrentan con la plataforma que me hacen preguntas que yo sé que es que no vieron el video tutorial.
Que te así tiene que haber pasado conmigo.
Con todo. Yo creo que solamente fue una persona que sí me di cuenta que la vio y que me hizo una pregunta en específico de ese video tutorial.
Yo he visto algunos, tengo que confesar. Yo he visto algunos. Pero si estás bien en lo correcto, y porque sobre todo uno, hasta que tú no te enfrentas al problema que lo tuvimos el otro día, que yo decía, María, si está, hasta que no me siente a hacer este contrato y esta interacción, no sé realmente lo que yo necesito de la plataforma. Así que sí puedo entender que aunque uno vea el video, hay cosas que uno no puede anticipar que va a necesitar.
Sí, y para mí es bien importante que utilicen la herramienta, que se traben en las áreas que se tengan que trabajar, porque para mí, como se me da tan innato, yo rápido encuentro la solución. Es como que si esto no se me dio de esta manera, ya yo sé cuál es la solución, porque pues está en mí. Pero cuando los clientes tienen esas trabas, ahí yo puedo adelantarme a cuando tenga otro cliente para esa misma herramienta. Yo sé que puede suceder esa traba y lo voy a poder anticipar.
Claro.
Pero
es aprendizaje de las dos partes.
Sí. Así que ahora, en vez de hacer los videos tutoriales, hay personas que me piden como que eso y eso, pues, ok. Pero hago como contigo. Me reúno, nos reunimos y se lo explico, porque está este proceso de retroalimentación, el que no solamente es un monólogo mío explicando y yo puedo saber si lo que yo estoy explicando tú lo estás entendiendo y después lo vas a poder ejecutar. Y que aún después de tener esa reunión, de explicarte, diferentes reuniones dependiendo del tipo de herramienta, va a volver a surgir nuevas dudas. Claro. Porque hasta que no estén en el field como tal, pues no se van a probar.
Claro. O sea, que tú dirías que antes de lanzarse a tener un check person en la práctica de cualquier profesional, pero digamos, vamos a centrarnos en los abogados, porque estamos entre leyes y café. Así que tú dirías que esta persona tiene que tener ciertas cualidades o cierta disposición, yo creo que a desaprender algunas cosas, ¿verdad? Y aprender, ¿qué serían esas tres top que tú dirías que esas características que debe traer esa persona al momento de trabajar con cualquier tech person y no termine frustrado y botando su dinero?
La primera es que lo veo mucho, esa resistencia al cambio. Porque he tenido personas de como que llega a mi María, yo sé que eso es buenísimo, pero yo no voy a sacar el tiempo para eso. Tú tienes que estar dispuesto a transformar esa manera en que realiza las cosas. Porque aún viendo los beneficios que van a tener, prefieren seguir con los mismos pasos que les lleva más tiempo y que yo te puedo facilitar la manera, pero es como que, olvídate, me quedo con los mismos. Así que tiene que estar dispuesto a crear cambios en cómo realiza las cosas. Una segunda sería permitirse que ocurran errores. Porque, y lo hemos vivido con esta última herramienta que estábamos trabajando, se configuró de que el calendario va a estar de cierta manera. Y milagrosamente, un botón se salió. Se salió y ahora te van a poder separar el día que tú no querías, porque así pasó. Sí. En un principio siempre van a suceder errores y estar relax, como que las personas, al menos que sea bien GI y te va a reclamar de como que ¿por qué tuviste este error? Pero las personas, si tú les explicas, van a entender. Pero saber que van a surgir errores en un principio. Puede ser que a mí se me olvidó configurar X cosas o se salió porque no sé.
Algo que no era.
Sí, o el internet no está funcionando como era y no se quedó guardada la configuración, que eso pasa muchas veces. Esa sería la segunda. Y en tercero, fíjate, creo que eso está difícil.
Bueno, yo voy a añadir la tercera, dale. Uh-huh. Pensando como abogada. Yo pienso que una tercera cualidad, al menos en el caso de los abogados y abogadas que quieran contratar este tipo de servicio o darle este giro a su práctica, es que tienen que estar dispuestos también a salir de este pesimismo que a veces nos tenemos sobre todo en nuestra profesión, porque pasamos por tanto, este pesimismo de quejarnos de cómo son las cosas, pero no estar dispuestos a cambiarla. No estar dispuestos a cambiar nuestra práctica, nuestra manera de ser. Por ejemplo, a veces nos agobian o nos quejamos de estos clientes que nos dan seguimiento todo el tiempo. Pues uno sentarse y decir, ¿qué yo puedo hacer para...? Primero, puedo entonces no coger esos clientes. O sea, estar dispuesto uh-huh. a hacer esa decisión. Ese cliente yo no lo quiero. O, ¿qué yo puedo hacer para minimizar esto? Y en los grupos de discusión, hace mucho tiempo, en algún momento este tema surgió, y entonces un colega de nosotros, compañero, pues nos compartió, pues yo todos los viernes religiosamente le envío un correo a todos mis clientes y le doy el estatus de su caso. Aunque no haya pasado nada, nada, todos los viernes él hace ese ejercicio. No es que ha reducido absolutamente y nadie lo procura para dar seguimiento, pero yo estoy segura que se ha reducido un montón el seguimiento que se nos sí. da. Así que mira qué idea tan que le toma tiempo, que se tiene que sentar a redactar esos sí. correos por la mañana, porque no es un correo genérico. Tú puedes quizás tener un template, sí. pero no es un correo genérico. Tienes que dedicarte, pues tú decir una hora de mis viernes en la mañana o jueves en la noche y los programé para salir en la mañana. María sabe que yo soy fanática de esa flechita, del scheduling, porque una de las cosas que yo no le llamo sufrimiento, mucha gente le llama sufrimiento, yo creo que es una gran ventaja de tener tu casa, tu oficina en tu casa, es que realmente puedes dedicarle un tiempo a tu familia y a otros asuntos sí. de igual importancia o más, y atender tu oficina fuera de horas laborables. No es que yo esté ahí, a veces es difícil separar una cosa de la otra, no hay duda, pero yo me he encontrado en situaciones que estoy a la 1 a.m, sin sueño, quizás en la menopausia, no lo sé, pero... Me siento a trabajar feliz porque estuve por el día haciendo otras cosas con mi nene o estuve otros días atendiendo unos asuntos de mi mamá o de mi papá, de lo que sea. y no tengo ese, ese sentido de culpabilidad, de que, ah, estuve atendiendo y no trabajé. No, porque tengo la facilidad de hacerlo otra hora. No es lo que hago todo el tiempo porque nadie quiere estar a la mañana trabajando. Pero esa y ese y el botoncito de scheduling, los correos me permiten trabajarlos a una hora y, y que se envíen a otra.
Sí, con eso de la mano, yo he escuchado muchas personas que me dicen, es que yo no necesito digitalizar mi oficina, todo funciona bien, como que si ya tengo resultados, ¿para qué necesito hacerlo? Pero después tú los ves que están molestos porque la persona no le llegó a su cita que habían pautado X día a X hora. Tienen que estar detrás de las personas para que le entreguen X información. Y con este tipo de herramienta uno puede minimizar ese tipo de cosas, porque puedes programar una serie de emails que yo te los tengo sí o sí para que personas con 24 horas, con 72 horas, 5 minutos antes, reciba un recordatorio y pueda, o si necesita cancelar, o si necesita reprogramar, o recordarse y estar ahí, pues vamos a tenemos esa herramienta. Pero es evaluar si realmente lo que yo estoy haciendo me está funcionando.
Claro, para lo que yo quiero alcanzar, porque te puede ser que te esté funcionando logísticamente hablando, pero si yo quiero tener más tiempo para mí, si yo quiero tener cierto tipo de práctica, si quiero tener cierto tiempo libre o para atender cosas de mi familia, pues ¿qué yo puedo hacer para ser mucho más eficiente en menos tiempo? Eso yo creo que es una de, de las grandes... del norte. Eso que hablabas hace un rato de identificar esas tareas que delegar, eso va de la mano del ejercicio entonces que uno hace de cuáles son mis objetivos para este año. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo para este año? Tengo 3-4 objetivos. Para alcanzar este objetivo, tengo 3 metas. Y de esas metas, ¿qué tareas tengo que hacer para alcanzar esas metas? Y esas son las tareas que son realmente lo que le llaman lo accionable, lo que uno puede hacer, que es entonces tú puedes identificar que puedes delegar.
Sí.
Que es y ahí es que entonces tú puedes decidir qué tipo de ayuda o herramienta vas necesitando.
Exacto. Sí, porque si no es tirarse como dicen, como a ciega, tirando bandazos.
Sí, y a gastar, porque nada de esto es barato.
Exacto. No, y que yo siempre cuando llega una persona, yo te voy a dar mis recomendaciones, como que esto es lo que deberías o que yo te recomiendo que deberías hacer. Pero al final del día, yo realizo lo que tú me digas. Con esto dicho, hay personas que sí me dicen, ok, María, pues vamos a hacer eso que tú me estás recomendando. Pero hay otras que es como que, no, yo quiero esto, no, yo sé que esto es lo que me va a funcionar. Y después de haberme pagado el servicio, pagado la herramienta, se dan cuenta que no les funciona por las razones que ya le había comentado y explicado de por qué no deberías hacerlo y deberías hacerlo con esta otra. O en ocasiones, tú espero este tiempo, lo que logres X cosa y después trabajar la herramienta. Y ahí se va un montón de dinero, porque no es solamente la herramienta, es que también me pagaste a mí por los servicios y ya el trabajo está hecho. So, hay que también ser receptivos y aunque pensemos que esto es lo mejor para mí, porque yo sé que esto es lo que me va a funcionar, ver otros lados, porque a veces esa emoción de que sí, ya por fin la encontré, nos ciega y sí, no necesariamente.
Y ver que a otra gente le funciona maravillosamente, como hablábamos fuera de cámara, plataformas que otras personas utilizan que son maravillosas y valen, y lo valen, y les funcionan porque tienen una comunidad extraordinariamente grande, la gestionan adecuadamente, porque las herramientas hay que gestionarlas. versus la misma herramienta para uno que está comenzando, que está creando comunidad, que no es un tema quizás tan llamativo, tan comercial, pues entonces sí. hay que ir de forma más cautelosa con el uso de herramientas que ya también hay.
Exacto, que hay las opciones.
Las opciones existen.
Sí, y no necesariamente porque a X persona le funcione, a ti te vaya a funcionar. Hay herramientas que, por ejemplo, para mí son como que esta es la que yo recomiendo por X o Y razón. Pero sí me he dado con clientes que yo sé que esa herramienta va a ser su dolor de cabeza y que es mejor utilizar otra. Porque en el punto que está, yo sé que si yo se las recomiendo, me va a odiar. Me va a odiar porque no le va a funcionar.
Sí, claro.
Así que yo también tengo que ser bien cautelosa en esos aspectos y algo que me tomo bien en serio y me pongo en la posición de ese otro. Porque si yo estuviera del otro lado, pues quisiera que cuidaran también de mi negocio como yo lo cuido. Yo sé que hay muchas personas que me escriben, ya sea por correo electrónico o por las redes sociales, siempre con la pregunta de, María, ¿esta herramienta es mejor que esta? ¿O cuál me recomienda? Y yo sé que mi contestación siempre es odiada porque no es lo que quieren escuchar.
Claro.
Y siempre mi respuesta es, depende. ¿Cuáles son tus objetivos?
Pues en eso
¿cuáles
eres
son
como
tus
los
metas?
Abogados. Todo depende.
Todo depende. O sea, ¿cuáles son tus necesidades? Porque sí. Yo necesito conocer esos elementos claves para yo poder decirte, ok, esta herramienta es la mejor para ti.
Sí,
de acuerdo a eso.
Y no solo lo que le funcione a uno, sino las metas que uno tenga. Porque hay herramientas, por ejemplo, de gestión de tiempo diseñadas exclusivamente para abogados, pero son exclusivamente para una práctica legal. Y si tú tienes en mente hacer otras cosas, un poco como nosotros que tenemos podcasts, que tenemos cursos en línea, que tenemos webinars, pues realmente hay que salirse a veces un poco de esa caja porque esa herramienta no necesariamente te va a servir para estas otras cosas que tú quieres hacer. Y tú no quieres estar manejando 3-4 herramientas. Tú quieres algo que puedas integrar. Entonces, quizás vas a tener que sacrificar un poco la parte, la herramienta legal, algunas chulerías que tiene, versus tener algo que entonces te permita tener otro tipo de práctica, otro tipo de gestión, otro tipo de gestión.
Sí, como te decía antes de cámara, esta persona que diseña brandings, que le iba a crear toda la marca de este restaurante y decidió pensar si Apple, si Tesla, si Microsoft deciden crear un restaurante, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la temática? ¿Cómo serían los colores? Porque si te quedas siempre en tu mismo grupo, vas a seguir repitiendo unas cosas que
lo
si
mismo.
Te sales de ellas, puedes ver otras posibilidades. Así que es bien importante.
Salirse de esa misma, sí, a mí me pasa que me encuentro con colegas y me dicen, pero qué chulería eso, esto del scheduling, o qué chulería esto, o cómo tú haces esto, y realmente son herramientas bien accesibles, que me sorprende que no las conozcan. Pero por otro lado lo entiendo perfectamente, yo tampoco las conocía, así que hace cuatro años. Así que esto es que realmente no tenemos esta educación, no, es un tema que no se trabaja en las escuelas de derecho. Es como, y en otras disciplinas lo conversábamos, es como si te zumbaran al mundo con toda la parte académica, pero nada de la gestión de la vida real. Que es
el
lo que
feel de verdad.
El feel, claro que sí. Y no es complicado hacerlo. Yo creo que esto ha sido, yo creo que es una laguna que tienen las escuelas, que tienen las universidades, que después de la pandemia yo creo que han tenido que llenar de alguna manera o tratar de llenar, porque el estudiante ya lo que está buscando son otras cosas, porque son otras cosas las que necesita.
Sí.
¿Sabes? Y en el caso de los abogados, nos zumban a la calle y no, ni siquiera tenemos gran conocimiento en cómo administrar una oficina. Es a cantazo que uno aprende. Sí. Pero ya esos cantazos no tienen que ser tan fuertes porque la tecnología está en nuestra mano, ¿sabes? Está ahí y está disponible.
Exacto, estar dispuesto, no ser tan resistente. Porque si algo he aprendido en este tiempo que llevo ofreciendo mis servicios es que hay mucha resistencia y no sé si algo también cultural. Porque cuando me topo, por ejemplo, que he tenido clientes de México, Canadá y así, de otros países, están bien dispuestos a ser moldeables. Pero aquí en Puerto Rico es como que no, si las cosas ya se hacen de esta manera, yo no las quiero cambiar porque así es que se hacen y me causa dolor de cabeza, pero es que así es que se hacen.
Sí, yo creo que eso es un síndrome de isleño.
Sí.
Un poco insularista, que nos creemos el ombligo del universo y de que las cosas no... Yo digo, vivir en una isla tiene sus pros y sus contras, y una de las contras es eso, que uno se piensa que este es el ombligo del mundo y que no está pasando más nada en otros lugares, no tenemos frontera, no tenemos que estarnos peleando con nadie, y por supuesto que tiene las chulerías, esas mismas chulerías, que tenemos quizás unas ventajas y, unas condiciones que bien pudiéramos estar aprovechando mucho mejor. Así que... Pues María, esto es tema para tela para cortar, aquí hay.
Sí.
Ahora mismo, así voy a ser esta cliente horrible que te escribe por las redes sociales y por email. Ahora mismo, ¿cuáles son tus top three herramientas para gestionar una oficina virtual? No estamos anunciando a nadie, gente. Es que realmente es para como una sugerencia para que usted busque información y empiece a leer sobre qué es lo que está pasando ahora en el mundo digital. Cuéntame. Yo tengo mis top three.
Pues las voy a decir como en general que dentro de ellas están sus herramientas.
Ah, sus marcas, exacto. Distintas marcas. Ajá. Perfecto, perfecto.
La primero es el CRM. Que es Customer Relationship Management, que es esa gestión de cliente. Para mí, sin importar el tipo de negocio que tú tengas, necesitas de una herramienta que tú puedas administrar tus clientes, que todo esté centrado en un solo lugar. Y un ejemplo de una herramienta dentro de esta categoría es el famoso, bueno, no tan famoso, pero para mí famoso porque lo he estado manejando, es Dubsado. Tan recientes, porque es la realidad, no llevan 20 años en el mercado, pero ellos sí se dieron cuenta de unas necesidades que las otras herramientas de CRM no tenían. Y me gusta esa parte de que el soporte técnico y que están dispuestos a que si tú necesitas X o Y cosa, ellos están dispuestos a trabajarla. Y cómo puedo centrar toda la información de mis clientes me ha ayudado un montón. Me ha hecho ahorrarme también herramientas porque puedo firmar los contratos por ahí. Ahora han hecho una colaboración para que las facturas que uno les realiza a los clientes, ese porciento, ese fee con el que se quedan, es el más bajo ahora mismo en el mercado. O sea, completamente en el mundo. Las demás herramientas ya están.
Que tiene facturación, gestión.
Scheduling,
exacto, facturación, el email, tú puedes entonces entablar esta comunicación dentro de la herramienta, así que tienes todo el historial de los emails con ese cliente ahí mismo, no tienes que estar archivando, moviendo correo. También tiene la parte de tareas, ¿verdad?
Sí, los tags, las consultas las puedes tener por ahí, los contratos, acuerdos, documentos que quieras compartir o que tengas de ese cliente, lo puedes tener dentro de ese perfil del cliente. Y otro elemento que me gusta muchísimo, que no lo he utilizado tanto porque pues mis clientes al momento no lo han necesitado, pero tiene el área del perfil del cliente.
Ay, eso me encanta, sí.
El cliente puede tener su contraseña, su usuario, entra a su perfil y va a poder ver todas las facturas que tú le has realizado, los documentos, tú le puedes pedir por ahí X información y es una forma segura de tú administrar la información de tus clientes. Que ese es otro elemento
para nosotras bien importante.
Bien importante. Y que las otras herramientas de CRM no tienen.
Tremendo.
Así que, y tiene otros features más, porque puede los calendarios, sincronizarlos, puedes llevar también, que este sí, otro elemento que me gusta, tiene como su QuickBooks, por ejemplo, puedes administrar tus finanzas por ahí.
Las finanzas, sí, que eso nosotros vamos a empezar ya mismo con eso.
Sí, y tú puedes tener también por cada cliente saber cuáles son los expenses de ese cliente, cuánto ha generado con X servicio, te ayuda a tomar decisiones basadas en datos.
Categorizar la práctica, tú puedes escoger ese tipo de cliente si estás haciendo un trabajo de notaría o si estás haciendo un trabajo de asesoría legal o contrato o una práctica distinta, tú puedes categorizarlos y en efecto la herramienta te desglosa en informes a que tú le estás dedicando más tiempo versus lo que te está generando más dinero. Así que como tú muy bien dices, tomar decisiones en base a números, que eso es tan y tan importante.
Y me encanta que no solamente tiene la lista de los expenses income, sino que también te hace las gráficas.
Sí, la chulería última que estamos nosotros probando es que puedes tener más de un proyecto, más de una práctica. Como bien saben, yo soy agente de bienes raíces, así que dentro de una misma herramienta de CRM, tengo mi práctica legal y tengo en un portal completamente distinto la práctica de bienes raíces, con mis propias reglas, con sus propias características.
Porque puedes administrar más de un negocio en una sola herramienta.
Exacto.
Te sale más económico también el administrarlo por ahí y que cada negocio, como bien dice, en esa cuenta va a tener su perfil, no van a entrelazarse la información, las configuraciones no se entrelazan, así que cada uno trabaja de manera independiente. Y si cuentas con un equipo de trabajo, puedes incluirlo, asignarles X tareas, qué cosas pueden ver, qué cosas no, qué pueden administrar, si tienes tu contable, que también tenga acceso a la finanza. Todos esos elementos la hacen una herramienta buenísima. Está a otro nivel.
Sí, hemos visto que también para la práctica legal hemos visto que tiene sus limitaciones. Las hemos compartido con la gente que desarrolla la herramienta. Pero como les decía hace unos minutos, es un trade-off, es un intercambio que tú tienes que hacer, claro, en base a los objetivos que cada cual tenga con su práctica y su oficina. Pues la segunda.
La segunda, y es como que con la que me he casado por mucho tiempo, es esta herramienta de la nube que es Google Workspace. Workspace está diseñado específicamente para negocios. Si tú utilizas, por ejemplo, un email gratuito, @Gmail, @Yahoo, no tiene la seguridad que tú necesitas para tu negocio. Que bien importante, se vienen unas regulaciones pronto por ahí a nivel federal que toda persona que tenga un negocio tiene que cumplir y asegurarle a sus clientes que va a tener. Y Google Workspace te las provee. Ahora tiene una guerra, como yo le llamo, contra los ataques cibernéticos. Este asunto para mí es bien delicado porque yo he visto casos de cómo personas han perdido su negocio completo, han quedado en pérdida total por un ataque cibernético. Y Workspace lo que hace es estar detectando la actividad que puedas tener. Si hay algo riesgoso, te va a enviar unas alertas para que, okay, hay que tomar acción, en qué área estás más vulnerable, y eso es bien importante. Y además de ello, cuenta con lo que es la consola del administrador, que por ahí, si tú tienes un equipo de trabajo, tú puedes ver qué está utilizando, qué no está utilizando, darle ese seguimiento a esas personas que trabajan contigo y que una vez se acabe la relación, que ya no va a trabajar contigo por X o Y razón, toda la información de tu negocio, de tus clientes, se queda contigo. Esa persona no se lo puede llevar porque tú le vas a cerrar el acceso, tú te lo vas a quedar y se acabó.
Perfecto. Y es tan económico, es ridículo. Sí. Es ridículo. La verdad que también es una herramienta que yo amo, adoro. Y estoy segura que se le puede sacar mucho más, que también hay que sentarse a estudiarla, pero sí. Me encanta, también me encanta.
Ellos han creado ahora nuevos features, como por ejemplo que tú puedas tener lo que es un Calendly, por ejemplo, y puedes facturar, puedes crearle un formulario, puedes crear mensajes de seguimiento, lo mismo por el mismo precio. También tienen el área de que ahora tú vas a poder facturar. Bueno, ya lo tenían, pero ahora lo puedes atar como a un contrato, acuerdo simple, no es algo muy complejo, que es para personas como que realizan
sí, tareas más sencillas.
Sí, para la práctica legal yo no utilizaría por ahí el tema de contratos, pero que es posible hacerlo. Entre otros features, porque desde ahí yo veo personas, por ejemplo, que están pagando Workspace, y también se están pagando una licencia de Microsoft para poder tener las mismas cosas que ya tú tienes y están...
Tienes allí. Ay, sí. No, y la cuestión de la formalidad. Yo hace muchos años entendí también que parte de tu imagen, sobre todo cuando tú no tienes oficina en algún lugar comercial, todo es tu imagen, hasta tu dirección de email.
Sí.
Y me parece que los arroba Gmail o los arroba Yahoo, pues, los tenemos que ir abandonando.
Sí, que de ahora en adelante...
Para trabajo, si, para asuntos si, de trabajo.
Sí, si lo estás utilizando de manera, ¿verdad? Para tu negocio, que sepas que tus mensajes no le van a llegar a la bandeja de entrada a tus clientes. Mm. Se los va a dirigir completamente al spam, a diferencia que si tuvieras un workspace que puedes tener un email profesional con ellos mismos, va a llegarle a la bandeja principal sin problema alguno.
Perfecto. ¿Y la tercera?
La tercera, yo diría que es el área de facturación y tengo Stripe. Me gusta mucho también por el tema seguridad. Ellos también están bien atentos de que si una persona te está pagando con algo que es fraudulento, lo van a identificar, te van a dejar saber. Ahora tienen varios features que tú puedes enviar cotizaciones por ahí. Puedes programar pagos, si tienes ya servicios que algo recurrente, puedes crear ya toda esta página que la persona lo que tenga que hacer es escribir la información que tú necesitas, pagarte rápidamente, te llega el email y no tienes que estar enviando, configurando desde cero una factura porque siempre va a ser lo mismo para ese tipo de servicio.
O sea, programar la facturación.
Vas a tener, como decir, una página web. Ellos te permiten que ese servicio, consulta legal, por ejemplo, ya tenga su página y que la persona escriba la información que tú necesitas, pague por ahí y le va a llegar el recibo. A ti también te va a llegar la confirmación de pago y toda la cosa. Y no tendrías que sentarte a hacer la factura, enviárselo a la persona. Porque si ya algo que recurrente es compartir el enlace y that's it.
Interesante para las igualas, la gente que tiene igualas de todos los meses. Y la facturación, tú sabes que we struggle con la facturación porque es realmente invertir todo este tiempo que puedes estar haciendo trabajo legal y otros asuntos para entonces tener que facturar. Así que toda herramienta que acorte ese tiempo que uno lo tiene que invertir porque se convierte entonces en que uno nunca se siente y factura. Yo he pasado por eso y todavía estoy saliendo de esa, es como un twilight. Sí, porque entonces no quieres invertir tiempo, piensas que estás perdiendo el tiempo sentándote a facturar, pero si no facturas no cobras. Así que es como se vuelve un problema.
Y algo que también me gusta es que cada vez que una persona te paga, crea el perfil de un cliente. Así que si tú quieres saber cuánto X cliente te ha pagado desde que estás utilizando la herramienta, siempre vas a ver todo ese historial. Y corroborar este pago, la persona intentó pagarlo 3 veces porque primero le rebotó X tarjeta, no te da la información porque está encriptada, pero te deja saber que la persona intentó con 2 tarjetas diferentes, le rebotó y a la tercera con otra tarjeta pudo pagarlo. Pueden hacerte transferencias bancarias también por ahí y tienen diferentes tipos de monedas. Que para aquellas personas que, ¿verdad? No solo práctica legal, si ofrecen servicio en diferentes partes, a diferentes partes.
Sí, servicios, claro.
Pues le coloca la cantidad en su moneda.
Ya, tremendo. Ay, sí. Tremendo. Esa sí no la sabía.
Sí, sí.
La voy a mirar. Qué bien. Pues María, esto hay tema para largo, para largo. Así que te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Ya nosotros seguiremos con nuestros embelecos virtuales y tecnológicos y les vamos a dejar saber a la audiencia cómo nos van nuestros experimentos con las herramientas. Así que, ¿dónde te siguen? ¿Dónde te pueden escuchar y seguir?
Me pueden escuchar en Digitaliza tu Oficina, en Spotify y Apple Podcasts. Y me pueden seguir en LinkedIn, Instagram y Facebook, que por LinkedIn estoy compartiendo ahora más detalles, a diferencia que en Instagram y Facebook. Me estoy poniendo más habladora por allá, así que pueden conseguirme por ahí. O si quieren conocer sobre mí, mis servicios y demás, en mitechperson.com.
Perfecto, pues nos despedimos y será para la próxima Entre Leyes y Café.
Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus 5 estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, Entre Leyes y Café.